En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, enseguida Ciro López, está Evangelio, está Alberto Arauz y está en la caja mágica para un momento histórico Ángel García. Angelito.
Esto se acaba, Juanma. Esto se acaba, oyentes del partidazo de COPE. Don Rafael Nadal Parera está a punto de jugar el último punto de su vida en nuestro país. Nunca más le vamos a ver pegar raquetazos aquí.
Está
y la gente
en pie,
ganga, se vuelve absolutamente loca. Ni uno sentado.
No se le oye a Ganga. No se le oye a Ganga.
Todo el mundo, Juanma, te decía, todo el mundo, las 10.000 personas de la caja mágica de la pista Manuel Santana, de pie para acompañar a Rafa en este punto.
Sirve Giri Lejeca, se le ha marchado el primero, menos mal. Menos mal que se le ha marchado al checo. Puede ser el último punto cuando llegamos a las 2 horas de partido, 5-7, 4-5 y 40-15 para Lejeca. Se juega, como siempre, una derecha profunda en globo, Rafa Nadal. Entra al revés a dos manos sobre la derecha de Giri. Es buenísima la del checo, pero se defiende muy bien Rafa con el revés. El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Señoras y señores, españoles, lloren conmigo porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país. Pero señoras y señores, españoles, dad las gracias conmigo porque nos ha dado todo, porque nos ha hecho enormemente felices, porque ha llevado el nombre de nuestro país donde nunca nadie lo llevó. Vete cuando quieras, maestro, porque tu leyenda no se irá jamás. Nunca jamás te olvidaremos. Pasarán los siglos, pasarán las centurias, pasarán las eras y este país siempre te recordará. Tu nombre, tus dos apellidos quedarán enredados en nuestra memoria para siempre. Aplaude la caja mágica y yo pido al partidazo en completo y a todos nuestros oyentes que lo gritemos una vez más, con el alma, que es la última en nuestro país. Os lo pido a todos.
Vamos.
Que lo grite España entera. Don Rafael Nadal Parera.
¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, la situación es que está todo el mundo en pie en la caja mágica. Rafa se quita la camiseta con la que ha jugado.
O sea, he puesto muy dramático. Va a haber un Nadal Federer en el Bernabéu con 100.000 personas dentro de nada.
Sí,
bueno, 100.000 no.
Pero eso no es. Eso es una exhibición, no es deporte.
Bueno, ¿y esto qué
es? Esto es un Rafa Nadal campeón de Roland Garros. Va a haber un Rafa Nadal campeón de Roland Garros.
Esto es un Masters 1000, Paco.
Es un partido de preparación.
Vale, bueno, para ti es un partido de preparación, pero es un Masters 1000.
Y para Nadal.
Vale.
Es un partido de preparación. No le metáis drama a la vida, que hay bastante drama, ¿eh?
Hay algo organizado. ¿Qué va a pasar ahora con la salida de Nadal?
¿Lo contamos ya o esperamos a que pase?
No, esperamos a que pase.
A ver, yo te cuento que hay 5 grandes pancartas preparadas colgando del techo de esta caja mágica. Que ya sabemos lo que contienen, pero que vamos a dejarle a la gente de la sorpresa. Y por supuesto, se va a llevar ovaciones como esta.
Escuchamos.
Sale al centro de la pista don Rafael Nadal Parera. Saluda al público.
Sonríe,
Y va a hablar con nuestro compañero Rafael Plaza para que toda España y el mundo entero, que os aseguro que está mirando, despida a don Rafael Nadal Parera como se merece.
Muy especial para mí, muy positiva en muchos sentidos, sinceramente. Y bueno, he tenido la oportunidad de poder volver a jugar una vez más aquí en esta pista que me ha dado tanto en todos los sentidos, ¿no? A nivel deportivo y a nivel emocional, ¿no? Hace unas semanas. Hace pocas semanas, justo 2 días antes de salir para Barcelona, de verdad que no sabía si podría volver a competir en un partido oficial y bueno, he podido jugar dos semanas y aquí ha sido una semana inolvidable. Bueno, sinceramente, ¿no? Lo único que puedo es dar las gracias. Ha sido un viaje increíble que empezó cuando era muy pequeñito. Y la primera vez que vine aquí a Madrid, si no recuerdo mal, era 2003, pero yo creo que la primera vez que llegué con siendo competitivo, creo que...
Está emocionado, ¿eh?
La primera vez que llegué siendo competitivo a Madrid, que fue 2005, fue una de las victorias más emocionantes que he tenido en mi carrera, cuando aún se jugaba en la pista cubierta, perdiendo 2-0. Y bueno, desde ahí hasta el día de hoy solo ha sido un apoyo y un cariño incondicional por parte de todos aquí en Madrid. O sea que solo puedo dar las gracias. No hay manera de agradecerlo, bueno, de verdad. Bueno.
Llora su hermana, llora su mujer, desde el fondo de la pista.
Yo veo muchísimas más lágrimas, Juanma. Llora muchísima gente.
Hacer sin llorar y que esta pista lo haga sin llorar va a ser complicado, Rafa, por todo lo que nos has dado. Hace 21 años que jugaste aquí por primera vez. Durante este tiempo has crecido, te has convertido en leyenda, en uno de los mejores atletas, deportistas de toda la historia. Y has dejado tu huella aquí en Madrid, ganando el torneo en el año 2005.
Se despliega una de esas
lonas, es lonas, la primera de ellas, lona naranja, va a ser la foto de su triunfo en 2005 y abajo, lo van a ver enseguida todos nuestros oyentes, pone la palabra gracias.
Nos hace el favor de acabar de bajar
si no,
ese año.
Si no
ahí,
se engancha esa lona. Mira que lo han probado a veces, ¿eh?
Fue muy difícil, no quiere terminar de bajar.
Eso es, le costó tanto ganar a Ljubicic que ahí se hizo la gran lesión en el pie. Fue donde se rompió
ganando
de verdad el pie
el
que ha arrastrado durante toda su carrera.
Qué pena, macho, con la lona que se ha quedado enganchada.
Se han enredado ahí.
Sí.
2010, gana Federer y ahí está la R. En lo que no veis había un gracias. Ahora veis la R y el segundo título de Rafa.
Ganando el torneo en el año 2013.
2013 y la A de Rafa. El mordisco al nuevo trofeo.
Deben estar pasando los de la primera pancarta.
Sí, sí.
Ganando
qué momento.
El torneo en el año 2014.
2014, la F de Rafa. Su cuarto título en Madrid. Y viene el último, el quinto, el del 17.
Y ganando el torneo en el año 2017.
Y ahí tenéis, si hubiese caído del todo, que también se ha enganchado, la A de Rafa. Es una pena, no pasa nada. Lo habían ensayado, os lo aseguro, y funcionaba durante todos los días que podía haber perdido Rafa. Las cosas del directo, no pasa nada. El torneo se lo ha currado y se lo ha currado mucho. Hay que aplaudirles.
Qué putada.
Mira, el gracias ya se ve y enseguida cuando consigan soltar la lona del 2017 se verá el gracias Rafa hombre. Completo con sus cinco títulos en Madrid.
Que alguien tire de esa lona, hombre. Alguien tire de esa lona.
No estamos para una ceremonia inaugural de los juegos, ¿eh?
El Mundial 2030, ¿cómo lo ves? Sí. La final en Marruecos, seguro, ¿eh?
Están emitiendo ahora un vídeo de esas victorias, de los grandes puntos de don Rafael Nadal Parera, esa derecha, ese banana shot que no vamos a volver a ver en nuestro país, por mucho que el ácrata de Francisco González González no quiera darle emoción a este momento. A mí la verdad que un trocito se me está yendo.
Hombre, solo ver a Rafa emocionado y a su familia súper emocionada. Estaba hasta el Cholo Simeone con los ojos un poco ahí vidriosos.
¿Sí? Sí.
Siguiendo el discurso de Rafa.
Me consta que admira muchísimo a Rafa Nadal.
¿Quién no admira a Rafa Nadal?
Por cierto, creo que la primera vez, y si no una de las primeras que hablaron, fue en tu sintonía, Juanma, en este programa. Te acordarás, desde Londres, Rafa, su campeón del torneo de maestros, y el Cholo Simeone, la primera visita al partidazo de COPE.
No me acuerdo.
Pues yo sí.
Si se le ocurre,
porque me cayó una bronca que no veas.
Si se le ocurre hacer el plan y ganar Roland Garros, eso es la mayor locura de la historia.
Hay el plan.
Bueno, ahora mismo la situación es que hay un vídeo en los videomarcadores de la Caja Mágica que no se ha movido nadie. Las pancartas ya están las cinco desplegadas con el gracias
normal.
Rafa, una por cada título. Y Rafa está viendo desde el centro de la pista, al lado de Rafa Plaza, nuestro compañero, las imágenes de estos años, de esta cantidad de años en Madrid, los golpes, las celebraciones, las victorias y toda la gente que le ha visto. Y supongo que ahora volverá
escucha,
a hablar.
Escucha, Juanma, acabo de ver una imagen que me impresiona mucho. Está llorando hasta Jiří Lehecka. O sea, el propio Lehecka, el que le ha ganado hoy, que apenas tiene 22 añitos, está llorando en su banquillo.
Joder, ¿por qué no lo hubiera ganado?
Un poco es eso, hombre.
Yo no lo he visto llorar, tú. Acaban de enfocar y no estaba llorando.
Pues te aseguro que está
igual
llorando.
Era sudor, Angelito, que le estaba cayendo.
Es que hay gente que llora por dentro.
Sí.
Mira, tampoco llora la hermana de Rafa, ¿eh? Tampoco veo llorar a la hermana de
Maribel
Rafa.
Maribel está súper, súper emocionada.
¡Ay, el plan, Paquito! ¡Ay, el plan! El 9 de junio de 2024.
No, si sale
y
eso
si no, le arrancamos una hoja y nos vamos al 3 de agosto de 2024. Pero te digo yo que va a haber un último baile.
Va a ser el mayor desafío de la historia del deporte. Como si quieres subir el Himalaya en pelotas. Es que me parece imposible.
Ovaciona ahora la caja mágica a Rafa. ¿Va a hablar o no va a hablar más, Rafa?
Mira.
Aquí tienes...
Allá va Rafa a hablarle a todo el público.
Muchas gracias.
Bueno, es que le ha dado el micro y se ha ido Rafa Plaza y se queda con el micrófono él solo.
Bueno, que era una broma, que el año que viene vuelvo, hombre.
Qué fenómeno.
No, de verdad, ha sido un... viendo las imágenes, algunas parecen de otra vida, ¿no? Hemos vivido tanto que es difícil, ¿no? Solo puedo agradecer a todos los que en algún momento me han ayudado en esta carrera hasta el día de hoy, que aunque no se haya terminado, sí que es verdad que aquí en Madrid sí que va a ser la última vez que vaya a estar. Para mí ha sido un...
A punto de rompérsele la voz a Rafa Nadal, ¿eh? Le conozco un poquito y te digo que está realmente emocionado. Veo también lágrimas en los ojos de Charly Moya.
Bueno, para mí ha sido un regalo el que me habéis hecho durante estos 21 años, que de verdad que es quizás más importante que algún gran slam que he ganado por ahí, ¿no? Al final, las emociones que me llevo de esta pista, pues de jugar en Madrid, de jugar enfrente del público español, es algo que se quedará conmigo para siempre, ¿no? He tenido la suerte de... Bueno, decir que he tenido la suerte de haber podido hacer de lo que era un hobby mi trabajo y aparte, pues... hacerlo de una manera destacada. Me siento un súper, la verdad, me siento un súper afortunado de la vida por todo lo que he vivido. No puedo pedir absolutamente nada más. Espero que de alguna manera haya sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones, que al final creo que esto es lo más importante, ¿no? Los títulos, los momentos deportivos son sin ninguna duda emocionantes, ¿no? El deporte, siempre digo lo mismo y lo digo como aficionado al deporte en general. El deporte genera ilusión, genera emoción y yo como aficionado lo he vivido y espero y creo que sí, por lo que estoy viendo también yo he generado esa emoción, ilusión en todos vosotros. O sea que... Lo único que puedo decir es gracias, es que no puedo decir nada más, porque lo que siento es esto y sinceramente era un día que es difícil cuando llega, esta es una realidad, pero bueno, creo que la vida y mi cuerpo llevan tiempo mandándome señales de que este día tenía que llegar y creo que es el momento adecuado, ¿no? Lo he podido hacer jugando en una pista que para mí era un sueño y encima hacerlo en uno de los lugares que más me ha emocionado jugando. O sea que muchísimas gracias por todo.
Su madre también llora.
Por último, quiero agradecer a Feli, a todos los que, a Gerard, a John Tiriac, a todos los que han hecho posible y a la Comunidad de Madrid a todos los que han hecho posible que este torneo, que es un torneo de los más importantes del mundo, se hayan podido jugar aquí en Madrid, ¿no? Creo que para todos los jugadores españoles ha sido muy, muy bonito, es muy bonito, y seguro que las siguientes generaciones seguirán disfrutando de este ambiente que es único aquí. Gracias a todos, a equipo, no quiero agradecer al equipo, a la familia, a todos, porque no me retiro, lo haré el día que me retire, pero bueno, muchísimas gracias a todos por ayudarme a vivir este momento, de verdad, gracias.
Veo muchísimos aplausos, veo muchísimas banderas de España, veo carteles de Vamos Rafa y veo a todo el mundo absolutamente emocionado. ¿Ha habido algún grito de presidente, presidente, como ha habido también en el entrenamiento de Rafa?
Antes de irte, van a entrar Feliciano López, director del torneo, y Gerard Sobanian, CEO y presidente, a darte un regalo por tu carrera y por tus 5 títulos en este Mundo Madrid. Bueno,
muchísimas gracias.
Entran con el trofeo de este año del Mutua Madrid Open, mucho más grande que el que se va a entregar al campeón. Un trofeo honorífico por sus 5 títulos aquí en este Mutua Madrid Open.
En el cómputo de historial deportivo más comportamiento y declaraciones, es el mejor de la historia de largo, ¿eh?
De cualquier deporte, Paco. Yo siempre digo lo mismo.
De cualquier.
Habrá mejores tenistas, ha ganado más Djokovic. Habrá mejores, pero no hay mejores deportistas que este tipo, por cómo gana, por cómo pierde y por todo.
Es un detalle que el torneo le entregue el trofeo. O sea, se lleva. Este es el trofeo
nuevo,
de este año.
Es
el trofeo de este año.
Y mucho más grande, ¿eh?
Y más grande. O sea, me parece que es el mejor regalo que se le puede hacer.
Bueno, es que a este trofeo, a este torneo, igual lo ha hecho grande Nadal, ¿eh?
Te aseguro que le ha hecho crecer.
Le tienen que regalar la caja mágica. Claro.
Bueno, en teoría le pondrán el nombre a la nueva pista de la caja mágica.
Eso
que
es.
Habrá una nueva pista a con 10.000 personas. Será la pista 2, 10.000 personas de capacidad.
Y para 2026.
2026. Y esa, en teoría, esta es Manolo Santana. Hay la 2, que es Arantxa Sánchez Vicario. En teoría, la próxima pista será la
mira,
pista
mira,
de Rafael
mira,
Nadal.
Mira qué homenaje más perfecto. Se va a ir de la pista.
A ver, vamos
y le va a hacer un pasillo toda la gente. Toda la gente del torneo, ve a Feliciano López, ve a Gerard Sobanian, ve a todos los trabajadores, que Rafa les conoce a todos, les quiere a todos, les saluda uno a uno cuando llega y cuando se va del torneo, y por ese pasillo está ahora mismo saliendo don Rafael Nadal Parera, abandonando por última vez como tenista profesional esta Manolo Santana.
Y ahora estamos esperando que compita con gente que no había nacido cuando él ganaba sus primeros torneos. O sea, es que es la leche.
Pues,
es la leche.
Qué bonito, para el recuerdo.
Ha sido bonito lo que ha preparado.
No estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, sí. O sea,
está hablando.
Sí, normal. Ha sido muy
mucha
bonito.
Mucha emoción,
Muy bonito.
Mucho.
Una parte de nuestra vida, es que pues, se dice pronto.
Yo aquí lo puedo soportar, pero en París va a ser peor.
París va a ser horrible.
Va a ser horrible.
Revés, Paco. En París va a ser precioso.
Bueno,
hacedme caso.
Es que aunque gane,
hacedme caso.
Cuando diga adiós
puede
a
haber
París.
Un final absolutamente apoteósico. Sea lo que sea.
Pero él aguantó sin llorar.
Sí, increíble, ¿eh? Es bueno hasta para eso. Bueno, 12 y 20.
Tampoco pasa nada.
Hora menos en Canarias.
¿Pero que aguanto sin llorar?
Tremendo lo que acabamos de vivir en directo aquí en el partidazo. Un momento histórico, la retirada de Nadal de Madrid. Después de esta derrota, nos queda en pie Carlos Alcaraz, que juega mañana a las 4 de la tarde contra Rublev. Y este está como un toro, parece, que le dolía el brazo antes del torneo. Juega con esa protección en el brazo, es el derecho.
A ver, hola,
derecho.
Hola.
Sí, hola. Lama, ¿qué dices?
Hola.
Lama.
Se le quiere decir hola a Nadal, hombre.
Vale. Estábamos hablando. ¿Alguien quiere decir algo más de Nadal para cerrar el bloque de Rafa?
Yo me estoy acordando del adiós de Gasol como el siguiente deportista más grande que ha marcado nuestra historia, por lo menos los que hemos podido ver, los que yo he podido ver, pero creo que lo de Rafa va a ser otra dimensión. O sea, la despedida en capítulos que vamos a vivir de Rafa nos va a llenar de emoción, y si Roland Garros va a ser imborrable, si ya lo de hoy ha sido histórico, lo de Roland Garros va a ser imborrable, y lo de los Juegos Olímpicos nos tenemos que preparar para lo que vamos a vivir. O sea, no ha habido un deportista más grande en la historia de España,
en los juegos,
y va a ser difícil igualarlo, ¿eh?
En los Juegos tendrán un miramiento con él, pero le despacharán mucho más rápido. O sea, lo de Roland Garros, sea ganando o sea eliminado, eso va a ser... Ahí sí que vamos a llorar todo.
Sí. Ya está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Sueno muy hueco? Que
sí,
es que
sí.
Siempre estoy aquí. Ya, es que es la habitación esta y...
Arrímate al micro.
Pero ¿y por dónde hablas?
¿No,
¿no hablas por un micro?
No, no, por micro, sí.
Pero
sí,
arrímate más.
Arrímate más al micro, cómetelo.
Más.
Mejor claro, si no lo das golpes.
No lo golpes.
Cuanto más cerca lo tengas, menos hueco suena.
Claro.
Acércate al micro.
Vale, vale.
¿Qué tal?
Vale.
¿Y ahí en esa habitación tenías puesto nada o no?
No, estaba intentando...
¡Que no te separes del micro!
¡Pero que hables al micro!
Vale, eso, no, que no, que no.
Es tu primer día en la radio, oye.
No, pero joder, es que estoy viendo, estaba mirando la tele.
Y vuelvo a mirar para arriba.
Actualizada.
De todas formas...
Claro, está ahí, la tengo aquí arriba.
¿Esta habitación que es tuya de Barcelona o de Ibai o de quién es?
Sí, Barcelona. No, estoy en Barcelona.
En tu casa. Y te falta todavía insonorizarla y prepararla, ¿no? Te falta un poco.
Me parece, sí, la tengo que insonorizar. Sí,
claro,
sí.
Es más fácil, sí, se arregla.
Suena muy hueca. Muy
se acerca al micro y
no,
ya está.
No, porque si se acerca...
Pero ahora suena mejor.
Lo saturas un poco ahora.
Claro que suena mucho mejor. Cuanto más cerca, mejor.
Suenas un poco mejor, sí.
Vale.
¿Te ha emocionado más Nadal, el Madrid, o qué es lo que te ha emocionado?
A ver, yo soy de lloro fácil. Afortunadamente
sí,
no he visto la despedida de Rafa, porque si no yo sería de los que estaría echando la lagrimilla. Y el Madrid, bueno, yo creo que el empate es lo que refleja un poquito lo que ha sido el partido. Veo al Madrid, yo estaba convencido de que el Madrid podía ganar en los dos partidos. No estaba muy alejado. Curiosamente, cuando el Madrid se ha estirado un poco más, es cuando han llegado los dos goles del Bayern, pero a mí me ha dado la sensación que cuando el Madrid ha querido, pues ha dominado el partido y ha puesto muchos aprietos al Bayern de Múnich, con lo cual yo creo que en la vuelta el Madrid no tiene que tener problemas para ganarle. Y estoy con Manolo, los centrales son dos estibadores, o sea, los dos centrales del Bayern de Múnich son lentos, sobre todo el coreano, vamos, es un chollo, es que en la vuelta el Madrid tiene que hacerle un agujero por ahí.
Bueno, pues escucha una cosa, tampoco ha habido muchas oportunidades del Madrid.
No, pero es que tampoco se ha estirado mucho, o sea, el Madrid, pero es que cada vez que el Madrid ha pisado un poquito ahí en los alrededores del área, yo a mí me daba la sensación de que el Madrid podía dejar la eliminatoria resuelta.
Yo no lo he visto tan chupado, A mí me parece que el Madrid es mejor y que es un poco más favorito de lo que era. Pero para mí el partido hoy era de empate y en la vuelta el Madrid ganará, pero por uno. O sea, no yo no veo 4-0 ni 4-1 ni nada de eso.
En realidad son dos equipos que se parecen mucho.
Sí.
O sea,
sí.
Son dos equipos que se parecen mucho, pues no tiene un sistema definido ninguno de los dos. Es verdad que el Madrid tiene el factor diferencial de Vinicius, pero que no necesitan jugar bien para parecer la mejor versión. O sea, cuando mejor estaba jugando los 12 primeros minutos que el Madrid, no ha aparecido,
No le han dejado
ha tenido llegar. 7 ocasiones y
parecía la continuación de City.
Claro, y frota la lámpara a Kroos y en el segundo tiempo que dice Manolo en la transmisión está dando un baile y era verdad que estaba dándole un baile al Madrid, pues justo llega a los dos goles porque no le hace falta al Bayern jugar bien.
Ha habido una jugada clave que si llega a entrar el disparo de Kroos, el 0-2, el paradón que hace Neuer, yo creo que
hemos pasado del 0-2 al 1-2.
Otro partido completamente distinto, porque ha sido el único momento en el que el Real Madrid ha encontrado espacios, empezaba a tocar con criterio, porque la primera parte tocaba para anestesiar el ritmo, o sea, no tocaba con profundidad, salvo la jugada del gol. La segunda parte, cuando mejor se encontraba, es cuando hemos visto ese poderío goleador del Bayern, que eso lo tiene, pero es que es igual su poderío
goleador. Y marcar seguido también es muy del Bayern, ¿eh? Os he visto con la tentación de rajar de los cambios de Ancelotti.
A mí me ha parecido bien.
Al revés.
A mí también.
Han sido claves para el empate, al final. Pero es verdad que quitar a Kroos, que era el mejor del partido, junto a Vinicius.
Ahí iba yo. Parecía que a Bellingham parecía que lo quitaba seguro, y luego a Rodrigo parecía que era el otro que podía caer, y sin embargo no. Sí.
Pero Kroos tenía amarillas. Estás en un momento de la eliminatoria en la que casi habrá pensado, vale, meto a Modric, que me va a asegurar balón, y no arriesgo una segunda amarilla de Kroos, porque, Ancelotti da un infarto si tiene que jugar la vuelta sin Kroos.
Y mantengo a Rodrigo y sigo teniendo un perfil ofensivo, que estaba siendo un poco lo de la segunda parte, ¿no? Mantienes ahí a Rodrigo y bueno, yo creo que Brahim también te aporta un poquito más ofensivamente que Bellingham, por lo menos el Bellingham de estos últimos partidos. Y yo estoy de acuerdo con Paco, yo creo que el cambio de Kroos, que estaba jugando muy bien, viene más provocado también por el tema de la tarjeta amarilla que tenía.
Más el cambio táctico de ayudar a Lucas Vázquez, que estaba sufriendo con Musiala.
Sí, cuando se ha cambiado de bandas, han vuelto otra vez al orden suyo de las bandas, ahí han hecho daño.
Ha habido
el penalti de Lucas Vázquez y demás.
Eso es, Robert.
Y el golazo de Sané.
La clave por los dos lados. Los cambios de banda han sido claves en los dos equipos. En el descanso, el movimiento de Tuchel para meter a Sané sobre Mendy, que recula. hasta que mete el gol, y Lucas Vázquez también en el penalti. O sea, dos acciones de banda clave en el Bayern. Y luego lo ha hecho Ancelotti. Había comenzado con Rodrigo en la izquierda y lo ha cambiado de banda a la derecha cuando Vinicius ha ido sobre Kimmich, que era uno de los puntos clave del partido. Yo creo que es cuando mejor ha estado el brasileño, es decisivo.
En la vuelta yo creo que la alineación se parecerá. Van a entrar Carvajal por Lucas y yo creo que Camavinga por Nacho, pero no van a estar colocados igual. Yo creo que a Ancelotti no le ha gustado lo que él tenía ideado, no le ha salido como él pensaba.
Y hablábamos un poco de... No falta
pero
actitud,
estamos tardando en decir que Vinicius es la puñetera estrella
de todo. Cada
vez más.
Cuatro balones y ha sacado cuatro veces petróleo.
Sí, lo que pasa es que Kroos ha estado también en el pase del primer gol, que nos ha dejado un poco maravillados con la visión de juego, liderazgo, que cuando el Madrid sufría ha sido Kroos el que ha pedido el balón y ha dado el paso adelante poner a Vinicius en un pase magistral. O sea, es que ha sido delicioso lo que ha hecho Kroos. Pero es verdad que la segunda parte, en esos momentos de mayor incertidumbre, quien pide la pelota y quien desequilibra y quien provoca todo es Vinicius, tiene una, la saca Neuer y luego genera el penalti.
Es que pensábamos, Roberto, que era un driblador y se puso a meter goles y a definir bien. Pensábamos que era un futbolista de banda izquierda y de repente juega por dentro y también lo hace muy bien. O sea, es cada vez un jugador más completo.
Y tiene juego corto y juego rápido. O sea, si se la lanzas con espacio, llega, y si quieres jugar con él y que te la devuelva y que la sostenga,
justo iba a decir
también.
Eso. No es un chupón. O sea, Vinicius es un delantero que no es
tiene
un chupón.
Tiene buen sentido de
siempre
del
que
juego,
hay un, yo creo que siempre que hay un jugador mejor situado que él, se la da. No le veo egoísta ni obsesionado con el gol en ese sentido.
Es top 3 mundial, sin lugar a dudas, pero en ataque. Luego le falta todavía ese punto de pensar más en el equipo, como contaba también la transmisión Manolo, la bronca que le echa Ancelotti.
Oye,
en la jugada
es verdad,
de Sané.
Pero Ancelotti y Vinicius tienen
la
una relación.
No, las tres broncas.
Bueno, la bronca es porque le piden.
Ancelotti le ha echado tres broncas.
Es que Bellingham no llega a tal porque se mata. Es que Bellingham siempre piensa más en el equipo que en sí mismo.
Elías,
es así.
Ahora cuéntame, ¿qué tiene que ver Vinicius en el gol? Por favor.
Bueno, pues que desde donde arranca Sané, seguramente.
Que no, Sané estaba con Rodrigo y con Bendy. Sí, estaba bien cubierto. Lo que la ha liado porque es muy buena.
Y había gente en el área también para.
Ya,
para
pero
para
yo
ello,
creo que.
Le necesitan ayuda a Mendy en esa acción, Paco. Alguien tiene que
creo que lo que
a ver, déjate a Lama. Déjate a Lama
arriba.
Déjate a Lama que está
en un medio centro. Yo creo que Vinicius. Ancelotti se enfada con Vinicius. Porque Ancelotti, cuando defiende el equipo, quiere que defiendan todos. Entonces, en ese momento que roba el Bayern la pelota, Vinicius no baja. Y entonces Ancelotti le echa la bronca porque quiere que baje como bajan el resto. Por eso le ha caído la bronca. No porque puntualmente él tenga algo que ver en el gol de Sané.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Muchas fases del partido, los que defienden arriba son Vinicius y Bellingham y Rodrigo se va a tapar la banda izquierda.
Claro.
En muchas fases de hoy y de otros partidos.
Porque le ha echado la bronca.
Y luego le ha echado otra que se ha visto en la tele. Que ha ido a presionar y casi roba. Y también le ha echado una bronca. Yo es que creo lo que ha dicho Sánchez, que a veces un entrenador la coge con uno, como el que tiene más confianza.
No creo que sea eso.
Pero está yendo bien exigiendo.
Ancelotti de Vinicius, ¿sí?
Con el que tiene más confianza, he dicho. Y está todo el día dándole por saco con cosas que
para mí, Paco, le exige. El tema que nos deja Vinicius hoy en un partido tan importante es la demarcación en la que arranca el partido. Para mí, mucho menos peligroso de 9 que en la banda. Yo no sé si ya Ancelotti está anticipando algo para cuando llegue Mbappé. Es verdad que ahí llega el gol, pero claro, la primera parte del Madrid ha tenido tan poco que Vinicius se pierde en la zona del 9, ¿no? Y en la segunda aparece el verdadero Vinicius pegado a banda, que yo creo
pero,
que es su posición.
Para no haber jugado ahí nada más que 4 ratos contados, ha aprendido a hacer la de vengo a pedirla en corto, pero me ofrezco en largo.
Sí.
Luego hay que recibir el pase que le ha puesto Kroos, que
y
es
la
una
borda,
cosa, y lo hace perfecto, o sea, lo hace perfecto.
Sí, saca el central de sitio, después le gana la carrera. Es verdad que Dyer corrige lento, pero él lo hace muy bien.
Pero, por cierto, yo en la vuelta creo que es uno de los cambios que va a haber. Yo creo que Vinicius lo va a poner a la izquierda.
Decía un señor del Madrid que este partido de hoy era para tirar más de 4 veces a portería. Que estaba un poco mosqueado con eso, con la sensación de que el Madrid...
Bueno, pero los seguidores del Madrid siempre están mosqueados. El otro día porque le atacó mucho el City, pero pasaron.
No, ese día lo entendía.
Porque tira 4 veces,
no,
pero
no, precisamente ese señor lo decía. Yo entiendo, lo de Manchester lo entiendo. Dice, lo de hoy había que haber apretado más al Bayern de Múnich.
Es que al seguidor del Madrid probablemente le haya pasado lo que a el equipo, que después de lo del City, no digo que le pareciera chupado esto, pues, y le tenía respeto, pero lo que ha dicho tú al principio, le ha perdido el miedo.
Sí.
¿Qué ha pasado en la primera parte? Y lo ha dicho Ancelotti, ni intensidad, ni agresividad, ni ganar duelos. El Madrid en la primera parte ha hecho 2 faltas, una ha sido una mano de Rodrigo. O sea, una falta, cuando no la estás oliendo, tienes que meter más. Solo ha entrado Camavinga y en 5 minutos ha hecho más faltas que el Madrid en toda la primera parte juntas. Pues claro,
forma,
es
Paco,
que al final le
Madrid,
tienes que poner en la misma intensidad que si te consideras pero, inferior al otro.
Más allá de eso, que lo hemos dicho en la transmisión, yo creo que el seguidor del Madrid se tiene que dar cuenta que este Madrid, cuando más petróleo saca, es cuando defiende en bloque bajo, roba y mata. O sea, le guste o no le guste ese fútbol al
no sé,
al
porque el gol estaba el Madrid arriba, ¿eh? O sea, el pase de Kroos es el Madrid
era
arriba,
cuando tenía el balón,
aprovechando que la defensa estaba muy alta de los alemanes, pero lo tenía Kroos en campo rival.
Con la defensa de los alemanes a 40 metros del portero. Te quiero decir que el
Madrid,
pero
estaba dominando el Madrid en ese momento.
Pelota del Madrid, la jugada de Vinicius en balón a espalda de Modric, salida del Madrid a la contra. Otra que hace Vinicius, que la para dos veces Neuer en el suelo, que rechazaba que Leimer la despeja, otra contra el Madrid. El Madrid, cuanto más junto esté y mejor defienda, más opciones de ganar.
Leimer ha hecho un partidazo, ¿eh?
Sí. Sí. Muy bueno.
Y Tchouaméni, Juanma, es que hablamos de falta de intensidad. Si miramos en nombres, no podemos decir que Kroos no haya tenido intensidad o que Tchouaméni. Tchouaméni, la primera parte que ha hecho, cuando el Madrid peor lo pasaba defensivamente, ha sido muy buena. Bueno,
era el único
yo me quedo
que
con Camavinga,
la
verdad. Parte, ¿eh? Pero de medio centro ha estado fenomenal.
Ha empezado sufriendo, los primeros minutos ha empezado sufriendo un poco, pero después se ha rehecho bien y ha hecho buena primera parte.
Qué bien juega de central y que poco le gusta, ¿eh?
Sí. Ricardo Sierra ha pasado una cosa, que es que le estaba entrevistando Ricardo Sierra en la tele y cuando ha acabado la entrevista, lo que siempre dice Ricardo Sierra, las palabras del... Y ya se iba Tchouaméni, dice, las palabras del centrocampista y se gira. Tchouaméni le dice eso, centrocampista, o sea, como diciendo que no me que no se confundan,
y aparte se lo ha dicho, si sí. Juego de central es por obligación, sí. Pero que yo, a mí lo que
se
me
van
gusta
a seguir confundiendo,
medio centro.
Sí,
pero que vamos, que no se le pasa, que es rencoroso,
se van a seguir confundiendo,
pero aquí es que, saben todos que el abuelo si les pones por algo Tchouaméni no ha ganado Copa Europa todavía, ¿no? Camavinga sí, pero Tchouaméni no.
No.
Y Paco, porque vamos a salir.
Si pagara la Copa Europa, tiene que jugar de central como si le ponen guantes.
O sea, tú fíjate, los que vienen al Madrid, este no lo ha ganado todavía, ¿no? O sea, como que es una cosa que.
Lleva 3 meses aquí.
Y es que vamos alimentando el nombre de Militao, pensando que no, marcamos una fecha, ¿no? De que puede volver, pero realmente yo creo que Militao no va a estar para estas batallas. O sea, es que al final.
Tiene
que
jugará contra el Cádiz.
Sí, me refiero para la batalla de verdad, ya me refiero, yo la liga ya la doy por ganada, me refiero a la semifinal y si llega a la final, ¿no? O sea, vamos a abrir el melón de Courtois cuando le veamos el nivel que demuestra en liga, que está por abrir, pero es que ya tenemos el de Militao abierto y yo creo que no puede Ancelotti jugársela con Militao. Sí. Hoy Nacho se ha ido con un cabreo del campo de la leche. O sea, yo creo que
no esperaba el cambio.
No.
Yo te voy a decir una cosa, Nacho ha hecho mejor partido hoy que Rüdiger.
Sí, hoy ha estado bien Nacho.
Es que Kane es muy difícil, no es como Haaland, que es muy estático. Kane se mueve demasiado, entonces Rüdiger necesita esa referencia y no la tenía. Entonces,
no, o sea, lo que pasa es que cuando Kane sale del área, porque a veces le gusta salir como a Benzema, a construir, a tocar, en el Bayern hay muchos que entran. Porque no ni Musiala ni Sané en la primera parte han jugado por fuera bien abierto, sino que se metían. Entonces, claro, el central siempre tiene la duda. Uh-huh.
12:34. Lama, si tienes que irte, despedimos comunicaciones con el... ¿O estás conduciendo? No sé, es que no sé lo que estás haciendo, no sé dónde estás.
Conduciendo ahora mismo.
Bueno, a ver, pues lo dejamos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araúz.
Pues teníamos inundado el WhatsApp de mensajes hacia Rafa Nadal en su despedida de Madrid. Decía uno, en los momentos duros, don Rafael Nadal Pared ha sido un ejemplo que nos ha dado luz y fuerza. Gracias, Rafa. Por noches como esta, merece la pena ser español. ¡Viva Rafa! Perdón, como dice Angelito, ¡viva don Rafael Nadal Parera! Pocas cosas en el deporte me han emocionado como la caja mágica en pie aplaudiendo antes del último juego. ¡Qué llorera la madre que me parió! Como mallorquín y español, no puedo parar de llorar por lo de hoy. Solo puedo decir gracias a don Rafael Nadal. Y otro decía, os pido por favor que no me pongáis tan triste, estoy con Paco, nos quedan aún unos meses y unos torneos por disfrutar del mejor deportista de toda la historia. Vamos en Rafa.
Ha sido muy, muy emocionante, muy bonito, muy emocionante y lo que nos queda todavía hasta que se retire de manera definitiva. 12:35, mensaje importante como embajador vuestro que soy, Gemma Santos. Gemma.
Como embajador de las mejores estanterías del mundo, embajador de Simon Rack, que aquí están en el partidazo, las estanterías del elefante. Las mejores estanterías del mundo son fabricadas aquí, en España. Las estanterías de más alta calidad, las que te duran para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan. Tú preguntas siempre por Simon Rack, no te conformes con menos, porque, lo dicho, son las estanterías que te van a durar para toda la vida. No te conformes con imitaciones baratas, tú confía en la calidad de Simon Rack. Las estanterías del elefante, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba
sobre un estante Simon Rath.
Muy bien, Pouti, muy bien.
Ya me lo he aprendido.
Es cuando estás de mejor humor con la publicidad de Simon Rath. Luego
Rafa
ya empiezas con la federación y te calientas.
Lo de Rafa Nadal me ha emocionado.
¿Sí? ¿Sí?
Sí, y las estanterías mucho. Y las estanterías también.
A ver qué dice, a ver qué dice el TAD de la celebración de Rafa Nadal.
Todo magnífico, no creo que pida ninguna documentación más.
12:36, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta Lacadabari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Si desde la 11 contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Un momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
Que sí, pero con metáforas lo das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la 11, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la Lotería de la ONCE toca mucho y toca a muchos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.